Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back.
¿Por qué la información permanente es peligrosa? Probablemente te ha pasado por la cabeza, tal como me pasó a mí, precisamente pensando en lo delicado que es el manejo y uso de información permanente, esa que se usa cada vez más frecuentemente para identificarnos en algún sistema. Pensemos, por ejemplo, en todos los sistemas que usan tu cara, o tu huella, o tu iris en el ojo, o tu voz, para autentificarte dentro del proceso que se tiene para acceder a tu banco, o a información financiera, o a algún trámite gubernamental, o inclusive a ciertas empresas que ya usan algunos de estos métodos para identificar a su personal, incluso a sus visitas. Pensando positivamente y de forma inocente, esto es realmente, claro, o sea, una maravilla. Pues en principio nadie tiene la misma información genética que tú, lo cual hace que acceder a un sistema cubre con dos grandes beneficios. El primero es que esa empresa u organización realmente sabe que se trata de ti. Por su parte, en un mundo ideal, tú deberías de estar feliz de que nadie más que tú pueda acceder a esos sistemas o aplicaciones que realmente dan acceso a cuestiones muy delicadas, como lo sería, pues, todo tu dinero, o tu historial de salud, o bien temas que pueden destruir tu vida literalmente, como ciertos trámites gubernamentales o de inversión, tal vez, no sé, obtener un crédito o una hipoteca, que va a durar muchos años, por solo dar algunos ejemplos. El problema es el enorme riesgo que sucede cuando esa información llega a ser robada y quien la obtiene puede aparentar literalmente ahora sí ser tú. Y es que cuando llega a haber filtraciones de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, y alguien la usa aparentando ser tú, es un lío desde el punto de vista de que pues tu banco te llama para asegurarse de que si tú hiciste esa operación y cuando tú no reconoces los cargos, bueno, pues ellos proceden a cancelar tu tarjeta y bueno, simplemente emitirte una nueva con otro número y rechazar los cargos efectuados de forma ilegal, incluso te los retiran de tu estado de cuenta y bueno, todo tu problema es así. Podríamos decir si acaso llegar a volver a domiciliar algunos servicios que ya no podrían cobrarse porque tienen el número de tarjeta anterior y ahí para la cosa. Bueno, pues ahora piensa que qué podría pasar si alguien es dueño de tu voz o de tus huellas digitales o de tu iris o de tu cara. Como que esos, entre comillas, datos tuyos no pueden simplemente cambiarse. O sea, ni vas a cambiar de voz, ni de huellas, ni de iris, ni de cara. Y ahora sí, esto es un problema gravísimo. Pues, ¿cómo demuestras a lugares donde un criminal se autentificó con este tipo de información que realmente no eras tú? A todas luces, la complejidad de demostrar que tú no eras tú no está nada fácil. En estos casos se trata de información permanente que no se puede restablecer, reajustar o cambiar. Tus cromosomas, tu ADN, claro, que te hace único, pues también en las manos equivocadas te hace muy, muy, muy vulnerable. Yo me atrevo a decir literalmente que estás en una posición totalmente indefensa. Y si pensamos en los riesgos posibles, dado que tu información permanente ha sido comprometida y está en las manos de algún criminal, entre otras cosas, con tu información permanente podrían, uno, robar tu identidad. Pues sí, será fácil hacer todo tipo de mal usos, desde obtener créditos a tu nombre, comprar cosas o entrar a tus sistemas personales. Dos,
Sobornos.
En especial si pueden acceder a tu información médica, el saber de ciertos problemas de salud, tanto física como mental, tuyas, pueden hacer que ciertos empleadores o clientes o proveedores literalmente ya no deseen involucrarse contigo. Por más feo o malo que parezca, simplemente son estigmas y la gente es así. Por lo anterior, un criminal puede exigirte pagos periódicos a cambio de no divulgar tu estado de salud. 3.
Incriminarte.
O sea, estos malditos pueden usar tus aplicaciones para hacer maldades y todo eso realmente va a apuntar directito a que la persona culpable eres tú en todos los casos. O 4.
Dudas de tu reputación.
Será muy difícil comprobar que quien hizo lo que hizo realmente no fuiste tú. Esto entre otros puntos. Y para este momento puedes preguntarte, bueno, ¿cómo es posible que alguien gane acceso a mi información permanente personal? Bueno, pues hay varias técnicas. Te menciono las 7 más comunes. 1.
Suplantación biométrica.
Aquí los atacantes pueden intentar engañar a los sistemas biométricos utilizando rasgos biométricos falsos o replicados. Por ejemplo, podrían crear una huella dactilar sintética, replicar una imagen facial o usar una lente de contacto con un patrón de iris impreso para suplantar escáneres de huellas dactilares, sistemas de reconocimiento facial o escáneres de iris. 2.
Intercepción de datos biométricos.
Durante la transmisión de datos biométricos, como cuando son capturados por un sensor o transmitidos a través de una red, los atacantes pueden interceptar y capturar los datos. Esta interceptación o intercepción podría ocurrir mediante el espionaje en canales de comunicación o comprometiendo los dispositivos utilizados para capturar o transmitir información biométrica. 3.
Robo físico.
Los datos biométricos almacenados en dispositivos físicos, como escáneres de huellas dactilares o escáneres de iris, pueden ser comprometidos mediante el robo físico. Los atacantes pueden robar los dispositivos o acceder a plantillas de datos biométricos almacenadas o datos de dispositivos comprometidos. 4.
Grietas de datos.
Los datos biométricos almacenados en bases de datos o sistemas pueden ser vulnerables a fisuras de datos. Así pues, los atacantes obtienen acceso no autorizado a estos sistemas y así pueden obtener las plantillas de datos biométricos o datos almacenados en las bases de datos, comprometiendo potencialmente la información biométrica de cualquier persona. 5.
Amenazas internas.
Los empleados o individuos con acceso autorizado a sistemas biométricos podrían utilizar de manera indebida sus privilegios para comprometer información biométrica. Esto podría implicar acceso no autorizado a bases de datos biométricas, compartir datos biométricos con terceros no autorizados o manipular sistemas biométricos. 6.
Reconstrucción de plantillas biométricas.
Incluso si los datos biométricos se almacenan en forma cifrada, los atacantes pueden intentar reconstruir plantillas biométricas utilizando datos robados o filtrados. Con técnicas avanzadas como algoritmos de aprendizaje de máquina, podrían usarse para reconstruir rasgos biométricos a partir de datos comprometidos. Y 7. El peor de todos.
Por habernos regalado tú.
Este es sin duda el peor caso en mi opinión. A ver, ¿recuerdas esos filtros en distintas aplicaciones que toman tu cara y te mejoran la apariencia o te vuelven una caricatura? O cuando vas a votar, le tomas una foto a tu dedo y lo difundes en redes sociales para demostrar que tú ya votaste y tienes tu dedo totalmente entintado. ¿Has leído de esos sitios que te toman una foto el contrato de ser un filtro pues, gratuito que no compraste? Te apuesto a que no. Y al permitir usar el filtro de tu cara, puede que le estés dando los derechos de revender tu cara a quien sea a cambio de a ti regalarte el resultado de usar el filtro. Y bueno, en el caso de mostrar tu huella digital cuando votas, es fácil usar programas para reproducir tu huella. Como conclusión, te sugiero validar y actuar ante los siguientes puntos. 1. No uses filtros gratis o cualquier aplicación que requiera de tu cara, huellas o algún biométrico sin antes leer a conciencia qué pueden hacer con tu información. 2. Debes de asegurar que esta información está cifrada, tanto al ser almacenada como al ser transmitida. 3. Debes de pensar en monitorear, auditar y restringir el acceso a un mínimo de personas que puedan manipular este tipo de información. 4. Si desarrollas soluciones biométricas, adquiere la menor cantidad posible de parámetros para minimizar el impacto en caso de haber una fuga de esa información. 5. Emplear en cualquier sistema de autentificación el uso de multifactores, o sea, no solo el biométrico, sino por igual, aparte, para autentificarte, podrías usar una contraseña, una clave emitida por sistemas de autentificación que manden una clave temporal de acceso a tu teléfono celular, a tu correo electrónico, etc. Y 6. Entrenar al personal de la empresa para evitar que sean manipulados mediante ingeniería social. Mira, como conclusión, para mitigar el riesgo del robo de información permanente personal, las personas y empresas deben de tener planes muy sólidos de seguridad, de control de acceso, de almacenamiento y, bueno, de encriptación y, por supuesto, auditorías permanentes. Siempre tener más control sobre las cosas puede restringir que algo tan poderoso como tu información permanente sea vulnerable. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.
Dixo is back.